Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Comenzamos con lo último, con la cumbre de los 27 líderes europeos que ha finalizado hace un rato y en la que han hablado sobre las vacunas. Un encuentro marcado por los retrasos de las farmacéuticas y las disputas con el Reino Unido. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión han coincidido en que se tienen que incluir los criterios de reciprocidad y de proporcionalidad a la hora de exportar dosis a terceros países. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Una cumbre europea que ha servido para lamerse las heridas por la falta de ritmo de vacunación, pero también para confiar que este próximo mes de abril sea el punto de inflexión para impulsar definitivamente el suministro de vacunas. Los datos encima de la mesa son preocupantes. Solo el 4% de la población europea ha recibido las dos dosis. Además, la Unión Europea ha exportado 77 millones de vacunas y ha suministrado 63 millones de dosis. Es decir, en estos momentos ha exportado más vacunas de las que ha administrado entre la población. Ante esta situación se ha aprobado un sistema para evitar la exportación de vacunas a países que no envían dosis a Europa.
That shows that Europe is the region.
Europa es la región que más vacunas ha exportado del mundo, ha dicho la presidenta de la Comisión, y lo vamos a seguir haciendo a los países en vías de desarrollo. Ofrecemos a otros que también hagan lo mismo. Y es que Europa ha enviado al Reino Unido 21 millones de vacunas, mientras que de vuelta no ha llegado ninguna. Por cierto, que en esta cumbre, Ángel, nos ha dejado una de las imágenes interesantes, y es cuando se ha incorporado por videoconferencia el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Un encuentro con una clara mirada al futuro para dejar al margen la mala, nociva y tensa relación que había entre la administración de Donald Trump y la Unión Europea.
Gracias, Conce.
Un abrazo, Ángel.
De vuelta a casa, se ha notificado la cifra de fallecidos más alta de las últimas tres semanas. Han muerto 356 personas desde ayer. Mientras la incidencia acumulada sigue aumentando, aunque a un ritmo muy lento, Sanidad estudió obligar a cerrar el interior de la hostelería en las comunidades donde la incidencia supere los 150 casos. Esto es media España. Un límite que superan 7 comunidades. La ministra, Carolina Darias, reconoce que estamos en un momento crítico.
Tras la tercera ola, en donde el empeño colectivo general fue que teníamos que salvar la Navidad, nos dimos cuenta que aquello fue un error y que las experiencias aprendidas tienen que servirnos a todos, y digo a todos, porque no se puede dejar a nadie atrás.
Esta es la situación en España, pero vamos a ver qué está ocurriendo en los países de nuestro entorno, porque, por ejemplo, en Portugal se ha prorrogado el estado de emergencia hasta el 15 de abril, o Francia, donde los confinamientos se han extendido a otros 3 departamentos. Nos lo cuenta Lorena Fernández.
La curva de contagios de COVID sigue al alza en España, sí, pero muy lentamente, y hoy somos, junto a Reino Unido y Portugal, los países con mejores datos de toda Europa. Alemania, con medidas muy restrictivas, roza los 200 casos por cada 100.000 habitantes. Francia e Italia se quedan entre los 500 y 600, y liderando la tabla y superando ampliamente la barrera de los 1.000, están Estonia, República Checa y Hungría. Está por ver aún qué efectos van a traer los días de descanso de la Semana Santa. La Organización Mundial de la Salud advirtió hace unos días de que la curva en el viejo continente había vuelto a subir, pero lo cierto es que la vacunación puede estar dando ya sus primeros resultados, porque el ritmo de crecimiento es mucho menor que en la primera, segunda y tercera ola.
Estos últimos días estamos hablando mucho de por qué los residentes en España no podemos salir de nuestros territorios, mientras que los extranjeros sí pueden venir a España. Pues bien, esto es algo que podría cambiar a partir del domingo para los ciudadanos alemanes. El gobierno de ese país va a exigir un test de diagnóstico para quienes regresen en avión a Alemania. Berlín, Rosalía Sánchez, buenas noches.
Buenas noches. Desde las 0 horas del domingo será obligatorio ese test PCR o de antígenos, independientemente si se procede de un país calificado como zona de riesgo o no. El viajero deberá ceñirse después, además, a las normativas previstas en cuanto a cuarentenas de 10 a 14 días, dependiendo, ahí sí, del grado de riesgo del lugar de procedencia y también de las regulaciones específicas de cada una de las regiones de Alemania. La nueva regulación será vigente en principio hasta el 12 de mayo y afecta a los alemanes que han logrado una de las ansiadas plazas en hoteles de la costa española, aunque cuando compraron sus billetes no se exigía test alguno. El gobierno alemán se esfuerza por endurecer las restricciones tanto como le permite la ley. Hoy Merkel ha dicho ante el Pleno del Parlamento que las mutaciones nos han situado ante una nueva pandemia más mortífera que la anterior y que es necesario reforzar las restricciones hasta que la campaña de vacunación permita relajarlas. Solamente uno de los Bundesländer, el Sarre, con menos de 1 millón de habitantes, relajará progresivamente a partir de Pascua. Las regiones pequeñas se benefician de un reparto de vacunas que no tiene en cuenta la proporción de población.
Hoy también es noticia que la Junta Electoral ha percibido a Isabel Díaz Ayuso y a Pablo Iglesias por hacer campaña electoral desde sus respectivos cargos. En el caso de la presidenta, por una rueda de prensa que dio hace 10 días, mientras que al líder de Podemos por un vídeo grabado en su despacho. Un lugar de trabajo que, por cierto, va a abandonar la semana que viene Pablo Iglesias. El vicepresidente ha entregado hoy su acta de diputado, aunque su renuncia se hará efectiva mañana. Ricardo Rodríguez.
Su renuncia se hace efectiva este viernes y por tanto deja de tener aforamiento ante el Tribunal Supremo. Pablo Iglesias arriesga a que el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, aproveche el momento para valorar una imputación por el denominado caso Dina. Seguro de sí mismo, el todavía vicepresidente ha seguido despidiéndose.
Ha sido un honor trabajar desde este puesto por los derechos sociales en nuestro país. Seguiré haciéndolo, espero que desde el gobierno de la Comunidad de Madrid y espero que encabezándolo.
Tras la salida de Iglesias del gobierno el próximo martes, esa misma tarde, Pedro Sánchez anunciará sus cambios limitados a Nadia Calviño como vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz al frente de la tercera y Yone Belarra como ministra de Derechos Sociales. Tomarán posesión el miércoles.
Otro de los grandes titulares del día, que va a fracasar la investidura de Pere Aragonés en Cataluña. De cara al pleno de mañana, el candidato de Esquerra cuenta con el apoyo de la CUP, pero no de Junts, el partido de Puigdemont. Así que no va a lograr la mayoría absoluta. Por ahora. Barcelona, Yolanda Bernal.
Pere Aragonés afronta la sesión de mañana sabiendo que, salvo sorpresas de última hora, la investidura va a fracasar. Aragonés cuenta solo con los 42 votos a favor de Esquerra y la CUP y le faltarían 26 más para obtener mayoría absoluta. Junts per Catalunya se va a abstener porque no se ha podido cerrar, dicen, un acuerdo de legislatura que garantice un gobierno estable. La CUP, mientras tanto, advierte a Aragonés de que sus votos no son un cheque en blanco. Eulalia Reguán, portavoz de la CUP.
No damos ningún cheque en blanco, pero tampoco nos podemos permitir rebajar el punto de partida. Hoy es un punto de partida, no un punto de llegada. En el punto de partida estamos dispuestos a seguir trabajando para profundizar en estos acuerdos.
Como Pere Aragonés no será investido mañana, se tendrá que presentar a una segunda votación el próximo martes, en la que solo necesitará mayoría simple.
Y terminamos con una imagen, la de los reyes de España visitando Andorra de manera oficial. Ha sido el primer viaje internacional, por los pelos lo de internacional, tras decretarse la pandemia. También el primero a Andorra, fundado hace más como país hace más de 7 siglos. Felipe VI ha defendido un futuro compartido de progreso y prosperidad para ambos países.
Es un principado parlamentario y, como España, un Estado de derecho plenamente democrático. Lo cierto es que la naturaleza de la relación profunda entre nuestros dos países trasciende ampliamente esa dimensión formal por causa de nuestra vecindad, de nuestra historia compartida y de los sólidos vínculos humanos, culturales y económicos que nos ligan.
Fran vive en Valencia. Es un joven que hasta hace 3 años tenía una vida normal, como la tuya y la mía. Trabajaba de bombero. Los fines de semana quedaba con colegas, era muy deportista, solía ir al gimnasio. Pero un día algo comenzó a ir mal. Notó que sus piernas le fallaban. Pensó que era algo grave porque en muchas ocasiones llegaba a caerse al suelo, no le aguantaban. Como la cosa parecía seria, fue al médico y allí le dieron el peor de los diagnósticos. Le comunicaron que tenía ELA, esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurodegenerativa mortal, sin cura, una enfermedad que te va paralizando poco a poco hasta matarte. Esta noticia fue un duro golpe para su familia. Ahora Fran ya tiene 33 años, han pasado 3 desde que su vida cambió radicalmente. Con el tiempo ha visto cómo su cuerpo se ha ido deteriorando cada vez más. Tuvo que dejar el trabajo de bombero, imagínate, y ahora ya no puede ni hablar. La ELA le ha quitado casi todo. Lo que no le ha quitado es la energía. Lo ha contado su hermana Ana aquí en COPE.
Por otro lado, veíamos la energía con la que él vivía todo el inicio de la enfermedad, ¿no? La energía que tenía para vivir, para hacer cosas, para conducir, ¿no? Para ir al gimnasio incluso, que a nosotros nos sorprendía mucho cómo lo estaba llevando y cómo lo estaba afrontando.
La historia de Fran es la de muchas personas y familias en nuestro país. Casi 4.000 personas padecen esclerosis lateral amiotrófica en España. Pero este bombero no se ha rendido nunca, sino todo lo contrario. Ha seguido luchando.
Él dice que aún puede ver, que aún puede amar, que aún puede oír, que aún puede sentir. Y aunque hay muchas cosas que la enfermedad le ha quitado, pues la enfermedad dice que él le ha dado otras cosas. Le ha dado pues la posibilidad de disfrutar de otras cosas de las que antes no disfrutaba o no valoraba. Esa fuerza, ese ánimo y esas ganas de vivir y de disfrutar de cosas muy pequeñas.
¡Qué tío! Su familia ha sido un gran apoyo, aunque han sufrido todo este proceso. Claro, Fran les ayuda a soportarlo mejor. Sí, sí, es Fran el que ayuda. Todo gracias a su actitud y a sus ganas de aferrarse a la vida. Por cierto, hoy, 25 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Vida. Una fecha que cobra más sentido que nunca, porque hace unas semanas se aprobaba en el Congreso la ley de eutanasia. España es ahora uno de los pocos países del mundo con esta ley. Solo 7 la contemplan. El de Fran es solo un ejemplo de todos aquellos que luchan por vivir, que no quieren que se les plantee la muerte como una alternativa, sino que les ayuden a soportar mejor la enfermedad. Muchos enfermos de ELA denuncian el abandono que siguen sufriendo en la actualidad. A ver cómo está el patio. Repasamos las principales webs y empezamos por cope.es. Hola, Mamen.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches de nuevo. Bueno, pues empezamos con 3 titulares del asunto con el que has arrancado tú a las 8. Casado pide la dimisión de Celaá, la que acusa de despreciar a las familias con hijos con síndrome de Down. La ministra pide disculpas al diputado del PP por si pudo ofenderle y Juan José Matarí dice que Celaá debería pedir perdón a las personas con discapacidad más que a él mismo. El Confidencial, Sanidad revela el paradero de las 52.600 vacunas desaparecidas de sus informes. Se destinaron al Ministerio de Defensa. Sanidad no había incluido esos datos hasta ayer. News Diario mira a Cataluña. Junts per Cat se abstendrá e impedirá la investidura de Aragonés en primera vuelta. La sesión se celebra mañana. Y Voz Populi se centra en el malestar de Isabel Díaz Ayuso con la dirección del PP por el fichaje de Toni Cantó. Ciudadanos le va a expulsar y asume también la marcha de Marta Rivera de la Cruz, que ha estado al frente de la Consejería de Cultura en la Comunidad de Madrid.
Periódicos en papel tienes unos cuantos.
Sí, han llegado por aquí pues mira, 3 periódicos, ABC, El Mundo y La Vanguardia, si no me equivoco. Bueno, pues empezamos con el diario ABC y con una imagen de precisamente del diputado del Partido Popular, de José Matarí, y de su hija Andrea. Dice, contesta ella además a esas declaraciones de la ministra de Educación. Celaá ha sido insensible, dice, los centros de educación especial son necesarios. Y acompaña por la parte de arriba esa portada del diario ABC, los 2 millones de autónomos y pymes se van a quedar sin ayudas por decreto. Calviño ha logrado el aval hoy del Congreso entre críticas a su restrictivo plan de 7.000 millones en subvenciones directas que solamente van a beneficiar a 95 de 538 sectores económicos. En la 2 del diario ABC, la Unión Europea vacuna a un ritmo 3 veces más lento que el Reino Unido y Estados Unidos. Las 14 dosis por cada 100 habitantes de la Unión chocan con las 46 de los ingleses y las 39 de los americanos. También nos recuerda ABC que hay muchos otros sectores que están afectados por la pandemia, sectores económicos que viven y son importantes para ellos, por ejemplo, días como los de la Semana Santa, el vía crucis de la industria que vive de esas fechas, oficios como bordadores, orfebres, ocereros, llegarán a perder incluso hasta un 75% de la facturación por la pandemia. Y el apunte político, Casado y Ayuso coordinan la entrada de Toni Cantó y buscan neutralizar a Edmundo Val. El diario El Mundo ofrece mañana una entrevista con Toni Cantó. Él dice que no se ha movido de su sitio, que los que han cambiado son los del partido, Ciudadanos. Le gusta confrontar con Sánchez. Estoy muy harto de complejitos, dice en esa entrevista que ofrece mañana el diario El Mundo. Y apunta también en portada que el gobierno va a boicotear la política de Ayuso con la hostelería en precampaña. Está elaborando un protocolo para endurecer las medidas si se cumplen condiciones que se ajustan casi exactamente con las de la Comunidad de Madrid. Y en La Vanguardia, Aragonés presenta su candidatura con Junts muy alejado del acuerdo, y la imagen es para Pau Gasol, que vuelve otra vez al Barcelona.
Gracias, Mamen.
Hasta mañana, Ángel.
Adiós. Echamos un vistazo a las redes sociales, escuchamos a un oyente que nos cuenta cómo le afectan a él las restricciones. Hola, Mecane.
¿Qué tal, Ángel? Y la conversación que nos describe refleja perfectamente lo que está pasando en nuestro país. Nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
Buenas noches, expósito. Fíjate, hoy acabo de hablar con mi cuñado. Él vive en Madrid y se dedica a montar aparatos de frío. Ahora está en Ibiza montando aire acondicionado en un supercore. Me ha mandado un mensaje diciendo que le parecería muy mal que los franceses vinieran aquí. Y claro, yo le he dicho, bueno, claro, está bien que tú te vayas a Ibiza a trabajar. Y claro, yo tengo una tienda de souvenir que me vienen muy bien los franceses, que si no, yo no puedo trabajar.
Claro. Por cierto, yo he recorrido esta tarde-noche desde aquí hasta el Palacio Real y volver calle Mayor, Alcalá, Puerta del Sol. Es impresionante la de grupos de jóvenes franceses que te cruzas.
Sí, hay muchísimo
pero
turismo por el centro.
Impresionante.
Sí.
¿De chavalería francesa? Bueno, no tan chavalería. Un comentario en Instagram.
En expósito-cope, videoblog en el que analizas las palabras de la ministra Cela al diputado Matarí en el Congreso, nos dice Philippe: soy padre de un niño con síndrome de Down, apoyo plenamente al diputado Matarí. Nuestro hijo nos aporta mucho, sobre todo amor. Estoy dispuesto a explicarle a la ministra qué es la empatía, pero dudo que lo entienda.
Sí, yo también lo dudo. Una imagen.
Hoy ha comenzado en Fukushima, en Japón, el relevo de la antorcha olímpica para los Juegos Olímpicos de Tokio. La ha portado la selección nipona femenina de fútbol. Durante 121 días, 10.000 corredores la llevarán hasta el encendido del pebetero en el Estadio Olímpico de Tokio el 23 de julio.
¿Y un tuit?
Lo ha publicado la cuenta de Twitter de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Dice así: recuerda, este sábado 30 se cambia la hora. Las 2 serán las 3. A partir del domingo amanecerá y anochecerá más tarde, por lo que dispondremos de más horas de luz solar. Hay que recordar al Ministerio que el sábado es día 27 de marzo. Detalle que no ha pasado por alto los tuiteros que han preguntado a esta cuenta de Twitter que a qué año se refieren o si están usando todavía el calendario juliano.
O sea, que este sábado una hora menos.
Duermes una hora menos.
Correcto.
Si pones el despertador.
Gracias.
Adiós.
Montes nos trae Mutua.
Con la que está cayendo nos gustaría que nos pusieran las cosas más fáciles, pero mira, hablando de poner las cosas fáciles, lo mejor es irse a la Mutua, porque además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Llama al 900-555-555, 900-555-555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
17.034-17034.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
53053.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Israel Remuñán.
¿Qué tal, expósito? Lo primero de todo, Hola. Antes de nada quiero pedir disculpas, Antonio, por favor, fuera música.
¿Por qué?
Ayer me equivoqué.
Sabes que soy el encargado de escribirle a John este guión habitualmente, a John Uriarte, lo que tiene que decir, y ayer metí la gamba, justo a esta hora vamos a recordar...
Y dices ayer metí la gamba como si no la metieras nunca.
Ayer metí la gamba,
bastante.
Ayer metí la gamba y sonó esto.
No sabía muy bien cómo empezar este resumen, voy a hacerlo con un hombre, con Fernando Requeijo, ya... Enumera las cosas como tú. Escúchame.
Uno. El Vikinga. Dos. El Cruzadito.
Espera, que Requeijo se llama Alejandro, pero bueno, bien.
Sí, que he dicho Fernando, no, Alejandro, sí. Requeijo, Alejandro.
Claro, claro. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Pues eso. Si suscribo. Sí, me grabé antes para ponérmelo ahora.
Imitando,
sí. Digo que hay que honrar a John Uriarte, que no dijo en ningún momento que había sido yo. Tú lo habrías dicho.
¿Yo? Bueno, automáticamente.
Antes
pero
de
sí ha dicho muchas veces que es el tipo, el que me escribe los guiones, no sé qué. Sí. Lo ha dicho él.
Sí, ha sí. dicho eso, sí.
Sí, muchas veces.
Qué falso.
Sí, sí,
qué
te
falso.
Trata como una bayeta.
Bueno, he de decir en mi defensa que Fernando y Alejandro tienen rima consonante, ¿no? Que se dice, ¿no? En otro orden de cosas esta mañana.
Pues no. Do y dro, no.
Pues casi consonante.
Ah, bueno.
Casi
semiconsonante.
Yo digo Alejandro.
Ah, claro. O Fernandro.
O Fernandro,
claro.
En fin, en otro orden de cosas. Esta mañana estaba con Herrera... Otro orden de cosas menos importante. Esta mañana estaba con Herrera el doctor Luis Enjuanes, uno sí. de los hombres que busca la vacuna en España. La suya será intranasal y evitaría también el contagio.
Cuando digo la mejor vacuna contra el COVID, ¿exagero o estoy diciendo la verdad?
Bueno, esto todavía no lo sabemos. Sabemos que... La vacuna que hemos preparado para un coronavirus mortal para el hombre, el del MERS, que tiene una efectividad del 100%. Estamos haciendo lo mismo con el SARS, pero todavía nos queda que demostrar que esta vacuna, que seguro que va a ser bastante fuerte, no dé ningún efecto secundario que nos pueda estropear el invento.
Qué certero y
es brutal,
la explicación, ¿eh?
El invento.
El invento. Y vaya el lío que hay en el canal de Suez, el buque encallado ha provocado el cierre de este canal. Y hoy en Economía nos preguntábamos qué impacto podría tener. Emilio González es profesor de Economía Internacional en Comillas.
Por él pasa buena parte del petróleo que se envía desde la zona de Oriente Medio hacia los mercados europeos. Entonces, por ahí transita aproximadamente el 10%. Pero es que también por él transitan el 10% de las mercancías que se comercian en el mundo. El canal de Suez es un punto estratégico muy importante, uh-huh. porque además ahorra 10 días de navegación, que es lo que se tarda en circunvalar a África los barcos y no pueden pasar por el canal de Suez.
Pues como el antiguo, o sea, dando toda la vuelta, o si claro. no, pues es que se solucione la situación.
Para allá.
Te lías. Bueno, y así fue. Y en nuestra sección de emprendedores hablábamos con Varo Lucas, un joven que es diseñador de moda, y lo cierto es que no le va mal. Lo más increíble de todo es que Varo lo ha conseguido siendo sordo.
Al principio yo me pensaba que era para mujer, pero no quería llevar a una marca concreta, femenina. Entonces, en mi sueño es crear una marca para todo, ya para niño, hombre, bolso, zapatos. El mundo es muy difícil, pero nada es imposible. Por lo que yo tenía que luchar y ahora mismo no me puedo quejar.
Qué mérito. Sí. Y ahora rescato un susto, el que se llevó Fernando de Aro a las 4 de la tarde. Sucedió al final de su monólogo. Fue entonces cuando Fernando alzó la mirada en busca de su compañera, de Pilar, y no la encontró. Estoy seguro de que la canción de Víctor Manuel, que luego interpretaron Los Pecos, sí. está inspirada
sí.
en un momento similar.
Quien sale ganando de todo este terremoto es el Partido Popular. Ya veremos lo que pasa el 4 de mayo en Madrid.
Es lo primero, no lo único. Buenas tardes. Pilar Cisneros no está. Te cuento yo otras cosas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes. Pilar Cisneros no está. Te cuento yo otras cosas.
Pilar Cisneros.
Tiene una forma automática de enlazar con Pilar Cisneros.
Claro.
Esto es lo primero, no lo único. Y claro, le sale de corrido y coño, y le ha pillado el toro.
Lo mejor es buenas tardes, Pilar Cisneros no está.
Pues siguiente. Te cuento yo otra cosa. No hay otro.
Ay, en fin, hoy ha sido un día muy griego. Se cumplían 200 años de su independencia. Y también había un España-Grecia en fútbol. Hemos pinchado 1-1. Pero no me compadezco de nadie, solo de Manolo Lama, el hombre que tuvo que narrar uno por uno los nombres de los helenos. Entre tanta K, Espósito, deja de moverte, por favor. Entre tanta K y entre tanta M,
vaya lío.
Lo lógico era equivocarse.
Blacho Dominomos, Bakakis en la derecha.
Ahí está.
Simicas en la izquierda.
Vamos.
Papado Paulos. Isabela, Buchalakis y Zeca, Limnios, Masoura, Mantalos, Bacasetas.
No, Anastasios.
A ver, ¿qué letra es esta?
K.
La K, me cago en mi padre. ¿Qué letra es esta?
Ah, coño, la M. Joder, aquí se ve fondeable, pero hay que estar aquí.
Que aquí está,
ha sido genial, pobre hombre.
Bachetas.
Yo he aguantado como un campeón, sí, ¿eh? Y es sí. Otro, babo. Venga,
vamos, venga, otro, por otro. Y otro, y otro. En fin, hemos pinchado uno. No hemos podido con los griegos. Y me voy con una grande de la música porque hoy habría cumplido 79 años Aretha Franklin. Esta es Linda Morgan, ¿no? Claro.
Es que Mamé y tú hicisteis una de las grandes cagadas de la historia de la
ridículo.
Música.
Vamos a recordar que dijimos que sonase Aretha Franklin y sonó
Linda Morgan. Claro, pues hoy Antonio te ha hecho la gracia.
Ay, qué gracioso. Tío.
Ay. Joseba Larrañaga, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches, ¿cómo
Oye,
estáis?
Oye, qué fiasco, ¿no?
Sí, sí, ha sido un mal comienzo en esta fase de clasificación para el Mundial de Qatar. Un partido muy denso, muy muy pesado, ante un rival de que se ha encerrado atrás, que solo ha llegado una vez a la portería de la selección española y ha marcado de penalti. Y así se ha acabado el partido. O sea que sí, un tanto descorazonador así este comienzo de la selección española. Pero bueno, esto no ha hecho más que empezar.
¿Trae más cosas?
Hay algunas cosas más. Repasaremos el resto de los resultados internacionales. Hablaremos de Pau Gasol, que ha sido ya hoy presentado ya como entrenador del Barça. O entrenador, no, como jugador del Barça, mejor dicho.
¡Joder, qué susto!
Bueno, el que está de entrenador jugó con él, ¿eh? O sea que tampoco sería descabellado.
Sí, bueno.
Y luego vamos a ir calentando motores, jaja, qué frase hecha más bien hecha, porque este fin de semana empiezan las motos y la Fórmula 1.
Esa es muy buena.
Esa es buena, ¿eh?
Esa de los motores es muy buena.
Cuando fluye el ingenio, pues sí, pasan cosas como esta.
Claro, ahora me explico.
Claro.
Joseba, que te escuchamos en 3 minutos.
Ahora un abrazo. Ahora, amigo.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Si se estropea tu coche, puedes llorar.
¡Si estaba bien! ¡Ay, qué mala suerte!
También puedes mosquearte.
¡Me cago en el coche! ¿Por qué se estropea ahora?
O puedes relajarte porque sabes que puedes ir a Eurorepar Car Service. Una gran red de talleres de reparación para vehículos de todas las marcas, presente en todo el mundo con precios competitivos y siempre, siempre cerca de ti. Deja tu coche en las mejores manos, las de Eurorepar Car Service.
Toda la información en eurorepar.es.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Cuando nació tu hijo, le hiciste socio de tu equipo. Le regalaste los patucos con el escudo. Y cuando cumple 18, va y se hace del equipo rival. El muy.
El fútbol te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en versus.es y apuesta en el próximo partido. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, José Manuel? Buenos días.
Yo era muy cursi, muy cursi. Yo le mandaba a mi mujer todos los días 4 o 5 mensajes SMS, que no existía el WhatsApp, de los antiguos, y yo le mandaba casi hablando de la luna, hablando del cielo, hablando del todo, pero lo bueno fue que una vez por su cumpleaños los días todos guardados y le hice un libro con todos los mensajes y de vez en cuando le coge el libro y se lo leo.
Sí, porque ella no se atreve a leerlo.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.